Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Hoy se ha conmemorado aquí en Salobreña, aunque la fecha oficial es mañana. El Día Mundial del Turismo ha tenido lugar con un acto institucional. Vamos a hablarles además de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito judicial, que afectan a la alcaldesa de Motril. Tenemos novedades también sobre las próximas obras del depósito de Mata Gallares aquí en Salobreña. Otros asuntos vinculados a las líneas marítimas del puerto de Motril. Les hablaremos también del tráfico de este próximo fin de semana entre la costa y la capital. También sobre una movilización que ha tenido lugar esta misma mañana en Motril. Otros asuntos pasan por obras que se realizan en municipios vecinos. Y vamos a hablarles también de las fiestas del Rosario. Hoy hemos conocido ya el programa de toda la festividad. Sabremos también de un interesante evento cultural que tendrá lugar en la bodega de Ron El Mondero. Pues de todo esto vamos a hablar en esta segunda edición de nuestro informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. Salobreña se suma al Día Mundial del Turismo 2025 con un llamamiento a la transformación sostenible del sector. La alcaldesa de Motril más cerca de ser juzgada por un jurado popular por malversación. La obra para habilitar el depósito de agua de Mata Gallares comenzará en las próximas semanas, según ha anunciado la Mancomunidad, que ha hecho balance positivo de los dos primeros años del actual mandato. El puerto de Motril busca un nuevo operador para mantener la línea marítima con Danhermed tras la compra de armas transmediterránea por Balearia. Tráfico mantiene el dispositivo especial en la N323 para facilitar el regreso de las playas con ajustes de seguridad en el puente de Izbor. Comisiones Obreras se manifiesta en Motril contra la zona de gran afluencia turística del municipio que implica la apertura de comercios en domingos y festivos. Almuñécar inicia el lunes la renovación del Paseo de Cotobro con una inversión de más de 230.000 euros. Las fiestas del Rosario llegan con un pasacalles infantil renovado y una feria de día en pleno centro como principales novedades. Y la bodega Ron El Mondero acoge una lectura dramatizada de bitácora de libros, el Festival de los Ingenios Literarios y de las Artes.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Salobreña ha conmemorado hoy el Día Mundial del Turismo 2025, que se celebra en realidad mañana, con un acto institucional a las puertas de la Oficina de Turismo y una jornada de puertas abiertas en la Alcazaba. La efeméride mantiene su lema del año pasado, Turismo y Transformación Sostenible, alrededor del cual ha girado el manifiesto que se ha leído, adaptado a la realidad turística de la villa. En el acto, que ha contado con la colaboración de distintas empresas y colectivos locales, se han entregado claveles a los visitantes y se han degustado elaboraciones de la Escuela de Hostelería del IES Mediterráneo, con la presencia de numerosos vecinos y también turistas. En el manifiesto, leído por la Teniente de Alcalde de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, el municipio respalda la idea de que el turismo no es solo un motor económico, también un agente de cambio social, capaz de generar empleo, impulsar la educación y crear oportunidades para toda la ciudadanía. El documento remarca la necesidad de una gobernanza eficaz, la planificación estratégica y prioridades claras para que el desarrollo turístico esté alineado con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, se pone el acento en la educación y la formación de jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión como herramientas fundamentales para reducir brechas y preparar a la población ante los nuevos retos del sector. En ese sentido, Mari Carmen Rodríguez Callejón ha destacado que el programa Salobreña Educa del Ayuntamiento de Salobreña apuesta por la transformación de un turismo sostenible.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de sus políticas en todas las áreas del Ayuntamiento, y concretamente a través del programa Salobreña Educa, que implica a todas esas áreas municipales, así como los diferentes ámbitos y agentes de la sociedad local, apuesta por la transformación de un turismo sostenible y un progreso social, colectivo, dinámico, innovador, participativo, integrador y transversal. El turismo también se ha de impulsar mediante la innovación estratégica y el emprendimiento responsable.
También subraya el manifiesto la apuesta por la innovación, la digitalización y el emprendimiento responsable, con especial apoyo a pequeñas y medianas empresas y a iniciativas lideradas por jóvenes y mujeres. Estas acciones permitirán diversificar la economía y generar prosperidad inclusiva en los destinos turísticos. Otro eje clave es la inversión sostenible, priorizando proyectos con beneficios duraderos, acción climática y refuerzo de la resiliencia local. Se hace un llamamiento a la colaboración público-privada para alinear el crecimiento del turismo con los objetivos medioambientales y sociales. Según se ha indicado en el manifiesto, Salobreña cumple con los objetivos de inversiones sostenibles que ya se están ejecutando en el municipio a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. De hecho, la edil de turismo ha excusado la presencia del alcalde en el acto, quien se encontraba reunido con inversores para abordar proyectos en esa línea.
Las inversiones sostenibles también son una poderosa herramienta para la transformación. De ahí decía que el alcalde ahora mismo está en una reunión precisamente trabajando para esas inversiones sostenibles de Salobreña. Se han de priorizar esas inversiones que aporten beneficio a largo plazo para la comunidad, fomenten la resiliencia y favorezcan esa acción climática. Es preferible que estas inversiones sean más inteligentes y más sostenibles. Por consiguiente, conviene que los actores públicos y privados colaboren para alinear ese crecimiento con objetivos climáticos, repercusiones sociales, innovación, todo ello conforme a los principios rectores de una inversión sostenible en el turismo.
Finalmente, el documento defiende la gestión responsable de los recursos naturales, la reducción de emisiones y la protección de la biodiversidad como pilares para garantizar el acceso a los recursos de las generaciones futuras. Con este texto, el Ayuntamiento de Salobreña ha querido ratificar su compromiso con un modelo de turismo sostenible que impulse un futuro más inclusivo, innovador y respetuoso con el entorno. El juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Motril, ha celebrado la audiencia preliminar prevista en la ley del jurado en el procedimiento abierto contra la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. La causa investiga si utilizó fondos de su partido para sufragar una multa impuesta en 2017. Este acto judicial supone un nuevo avance en el proceso tras más de un año desde que la defensa de la regidora presentara un recurso que fue rechazado. Con esta vista, el juez instructor deberá redactar ahora un auto de hechos justiciables en el que quedarán recogidos los hechos concretos que llegarán a juicio y los posibles delitos que se atribuyen a la investigada. Por el momento no se han acordado medidas cautelares ni nuevas diligencias. El caso ha sido remitido al Ministerio Fiscal para que formule su escrito de acusación. Esta fase se enmarca en la investigación por presunta malversación de fondos públicos contra García Chamorro. Si el procedimiento sigue su curso, después del auto se presentará la acusación formal y finalmente se abrirá juicio oral. Cabe recordar que en 2023 el mismo juzgado archivó provisionalmente las actuaciones para dos de las tres personas investigadas, la secretaria del grupo municipal y una ex concejala autorizada en la cuenta mancomunada. También se dejaron sin efecto las citaciones a otras personas vinculadas con las operaciones de pago en la Diputación Provincial. La magistrada concluyó entonces que no había indicios suficientes para mantenerlas como investigadas. En aquel auto se expuso que las transferencias bancarias relacionadas con el caso habrían sido ordenadas directamente por García Chamorro, quien en su calidad de responsable del grupo político tenía amplias competencias de gestión y decisión sobre los fondos públicos asignados. Se descartó, por tanto, la participación activa o concertada de otras personas en la operación. Los hechos que originaron la polémica se remontan a 2017, cuando García Chamorro, entonces vicepresidenta primera de la Diputación y consejera delegada de Visoxa, fue condenada a pagar una multa y diversas indemnizaciones por un delito de injurias graves con publicidad contra un exgerente de esta empresa pública. La investigación actual se centra en el supuesto uso de dinero del partido, procedente de fondos públicos, para afrontar esas cantidades. La defensa de la alcaldesa argumenta que devolvió el dinero en cuanto surgieron dudas sobre su procedencia y que en todo caso los hechos podrían calificarse como prevaricación, no malversación. Sin embargo, la magistrada ha rechazado este planteamiento y ha reiterado que los fondos asignados a grupos políticos tienen origen público y no son de libre disposición. Además, ha considerado que la devolución posterior no subsana la conducta investigada y ha ordenado seguir con la tramitación para que sea un jurado popular quien valore la acusación de malversación. En las próximas semanas está previsto que comiencen las obras que permitirán habilitar el depósito de agua de Matagallares, que vendrá a mejorar el servicio de abastecimiento de agua en Salobreña. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, al cumplirse 2 años desde el inicio de su mandato. Caballero ha presentado un balance que califica de positivo y repasado los principales proyectos ejecutados en este periodo, adelantando algunas de las líneas de actuación que se mantendrán en los próximos años. El presidente ha subrayado que la gestión del agua ha sido el eje central de su mandato, en el que se han invertido más de 7 millones de euros en las canalizaciones del desglosado 9 de Rules y se ha seguido reclamando financiación para otros tramos pendientes. Además, la institución ha intensificado contactos con colectivos agrícolas, ha participado en ferias internacionales y ha promovido jornadas técnicas sobre eficiencia hídrica para mejorar el riego en la comarca. En el área económica y de Hacienda, el presidente ha resaltado la aprobación de nuevas tarifas para financiar infraestructuras hídricas y la mejora de las subvenciones destinadas a empresas, asociaciones y ayuntamientos. Según ha explicado, solo en 2025 se han abonado más de 90 ayudas por un valor superior a los 66.000 euros. Rafael Caballero ha repasado también la ejecución de obras públicas en los 20 municipios que integran la Mancomunidad, centradas principalmente en depuración de aguas, renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y mejora de pluviales. Informado de que ya se han completado o han estado en marcha 18 actuaciones con cargo al remanente de tesorería. En cuanto a remanentes próximos, afirma que ya se están perfilando ideas sobre cómo invertirlo. Es Rafael Caballero.
Una vez que liquidemos 2025, el ejercicio 2025, veremos el uso del remanente, el remanente que quedará. Y bueno, pues lo destinaremos también a obras que ya tenemos varias ideas, junto con los técnicos de Mancomunidad y la empresa que nos han trasladado, pues, para hacer uso en diferentes pueblos. Y como no, pues vamos a intentar buscar también algún tipo de subvención, pues, para también aplicarla en estas obras de infraestructura que puedan mejorar el servicio.
Asimismo, Caballero ha avanzado que en breve comenzará la obra del depósito de Matagallares en Salobreña para resolver un problema histórico de infraestructuras, al tiempo que se ha seguido trabajando en el saneamiento del barrio de Torrecuevas, en Almuñécar.
Adelanto que las próximas semanas se iniciará una obra bastante importante para la Costa Tropical, para la Mancomunidad y sobre todo para el municipio de Salobreña, como es la obra de Matagallares, que vendrá a solventar un problema histórico, además de bueno, pues que será una infraestructura de futuro que servirá, pues, para otros municipios, desde Carchuna, Calahonda hasta Almuñécar.
En materia turística, Caballero ha destacado la colaboración con empresarios y administraciones para reforzar la imagen de la Costa Tropical. Se han llevado a cabo cursos, promociones y campañas en varias ciudades españolas y europeas, además de fam trips y visitas para agentes de viajes e influencers internacionales. Entre los proyectos en marcha ha sobresalido la pasarela que conectará la playa de Cotobro con el puerto deportivo Marina del Este y la puesta en marcha de experiencias de agroturismo con empresas locales. A ello se ha sumado eventos culturales como la caña flamenca, programas de empleo y campañas por la igualdad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril busca un nuevo operador para mantener la línea marítima con Tangermed tras la compra de armas transmediterránea por parte de Balearia, informa Manolo Guirado.
Hace unas semanas avanzábamos precisamente la adquisición de armas transmediterránea por parte de Balearia, lo que ha llevado a esta a reestructurar sus rutas marítimas, como en el caso de la conexión desde Motril con el puerto marroquí de Tangermed. El puerto de Motril respeta la decisión adoptada por la naviera, que la circunscribe al ámbito empresarial, y anuncia que ya está trabajando para buscar un nuevo operador para que la línea, que tan buenos resultados arroja hasta la fecha, siga funcionando para tranquilidad de sus usuarios. Los datos así lo avalan. Desde que la conexión marítima empezó a funcionar en diciembre de 2023, no ha parado de crecer. En diciembre del 22, fecha de inicio de esta línea, se transportaron 10.886 toneladas, disparándose el crecimiento en 2023 con 444.449 toneladas, año que fue superado con 456.031 toneladas en el 2024. Hasta agosto pasado, es decir, a falta de un trimestre para concluir el ejercicio, el volumen de toneladas ya es de 361.632. En total, la conexión marítima con Tánger Med ha transportado 1.272.998 toneladas. Otro dato significativo que apuntan desde el puerto para resaltar el buen funcionamiento de la línea es el número de camiones que han alojado ese total de mercancía a bordo del buque, sumando un total de 48.837 UTIs, que es la unidad de transporte intermodal. Aquí también se aprecia el crecimiento año a año. De los 380 camiones de diciembre de 2022, se pasó a 16.310 en 2023 y 17.511 en 2024. Y en lo que va de año son 14.636 a falta del último trimestre. Por otra parte, el puerto de Motril se constituye como un enclave esencial para la exportación de los materiales procedentes de las explotaciones mineras de la provincia de Granada. Así al menos lo confirma los datos de exportaciones hasta agosto pasado, con 400.872 toneladas de los 539.804 totales que se movieron de granel sólido. Su proximidad a las zonas de extracción aporta un valor diferencial frente a otros puertos más alejados, permitiendo a las empresas optimizar sus procesos y reducir significativamente los costes asociados al transporte y la logística, ha destacado el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, y añade que gracias a su ubicación, operatividad y servicios, el puerto de Motril refuerza la competitividad del sector minero granadino, garantizando una distribución más ágil, eficiente y sostenible de sus recursos. Es Pepe García Fuentes.
El puerto de Motril es una herramienta al servicio de la industria y el comercio, la actividad empresarial de toda la provincia de Granada. Y la minería no es una excepción. Precisamente la proximidad del puerto a los centros mineros, la facilidad, la amplitud de los muelles, hace que sea mucho más competitivo y aporta ese plus adicional a la minería de la provincia de Granada.
Granada posee la mayor reserva de celestina, lo que ha llevado a la Unión Europea a declarar este mineral como un material crítico debido a su aplicación para la fabricación de microchips. La mina de Escúzar se encuentra en el Cerro Montevive, entre las localidades de Las Gavias, Alendín y La Malá. El puerto de Motril, con 6,7%, es el quinto que más ha crecido y registra un porcentaje de los 28 del sistema español hasta agosto y muy por encima de la media nacional.
Delegados de Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana junto a trabajadores del comercio de Motril para reivindicar la retirada de la zona de gran afluencia turística que entró en vigor el pasado mes de julio y ha supuesto un perjuicio evidente, dice este sindicato, para cientos de trabajadores del sector comercial de la ciudad al establecerse un régimen horario liberalizado durante varios meses del año, incluyendo Semana Santa y todo el verano a partir de 2026. Comisiones Obreras solicita la apertura de diálogo con el Ayuntamiento de Motril, que continúa sin dar respuesta a las peticiones de reunión realizadas por este sindicato y ha desestimado en pleno la moción interpuesta por Izquierda Unida Equo, a petición de Comisiones Obreras, para dialogar y alcanzar un consenso al respecto. La entrada en vigor de la zona de gran afluencia turística, ha explicado el secretario general de Comisiones Obreras Servicios Granada, Roberto Ariza, ya ha tenido perjuicios graves que se traducen en una pérdida grave de conciliación para los trabajadores del sector, incumplimientos de los tiempos de descanso y sobrecarga para las plantillas al no haberse producido contrataciones nuevas. Son muchas personas trabajadoras, dice, las que están sufriendo las consecuencias, advierte el dirigente sindical, y por ello desde Comisiones Obreras afirma que vamos a activar los mecanismos legales de movilización que tenemos a nuestro alcance hasta que se revierta esta medida, ha afirmado Roberto Ariza.
Zona de gran afluencia turística de todo el municipio, que implica la apertura en domingo y festivo de los meses de junio a septiembre y Semana Santa. Esto que se ha hecho a espaldas de la sociedad motrileña requiere una actuación inmediata por parte del ayuntamiento y su retirada, que es lo que se pide en la moción. Y después de la retirada, un estudio profundo de las consecuencias que tiene para la sociedad, no solo para las trabajadoras que ya están sufriendo las consecuencias del incumplimiento de las empresas en materia de descanso semanal y diario, sino también cómo va a afectar al comercio y cómo va a afectar a la vida de Motril.
La solicitud para Motril como zona de gran afluencia turística, denuncia Comisiones Obreras, no se justifique en base a un impacto favorable en la creación de puestos de trabajo ni en el aumento de ventas en el comercio. De hecho, los datos tenidos en cuenta han sido las pernoctaciones registradas en la costa tropical, sin segregar por municipios, y el número de bienes de interés cultural ubicados en Motril. Esta medida, impulsada por el equipo de gobierno del ayuntamiento, ha sido duramente criticada por Comisiones Obreras Granada, Izquierda Unida Equo y el PSOE de Motril, quienes denuncian que ha sido adoptada sin diálogo ni consenso con los principales actores sociales y económicos de la ciudad.
Redacción Costa.
Motril trasladará el obelisco de la calle Cuevas para instalar un homenaje a la histórica Fuente de la Bola.
El Ayuntamiento de Motril ha anunciado esta mañana que el próximo miércoles 1 de octubre va a proceder al traslado del obelisco de la calle Cuevas, con el fin de colocar en su lugar un nuevo elemento urbano inspirado en la popular Fuente de la Bola, que formó parte del paisaje motrileño entre los años 40 y 60 en la zona de la Posta. El área de obras públicas explica que la actuación busca recuperar la memoria histórica de la ciudad y dotar al entorno de un elemento más proporcionado y en sintonía con los edificios de gran altura que lo rodean. La ejecución del nuevo monumento se contempla en el presupuesto municipal de 2026. El traslado del obelisco se llevará a cabo entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, durante las cuales las calles Cuevas y López Rubio permanecerán cerradas al tráfico para garantizar la seguridad de vecinos y operarios. Posteriormente, el obelisco será restaurado, dotado de iluminación LED y reubicado en una de las rotondas de la entrada a Motril por Las Ventillas, donde se convertirá en un nuevo punto de bienvenida acorde a sus dimensiones y diseño.
Al objeto de incrementar la capacidad del itinerario alternativo por la N323 habilitado por las obras de reparación del viaducto de Rules en la autovía 44, la Jefatura Provincial de Tráfico mantiene las medidas especiales de regulación del tráfico consistentes en la habilitación de un carril en sentido contrario al habitual entre los puntos kilométricos 171 y 168.900 de la N323, con el objetivo de mejorar la fluidez y reducir los tiempos de viaje durante el retorno desde la costa hacia el interior, los domingos. El próximo 28 de septiembre, domingo, se activará nuevamente el dispositivo, que estará operativo entre las 17 y las 22 horas, aunque los horarios podrán ajustarse en función de las condiciones del tráfico. Como novedad respecto al pasado domingo, al paso por el puente de Ifbor, se iniciará el dispositivo manteniendo un carril para cada sentido de circulación, tras haberse detectado situaciones de peligro en este punto. Solo en caso de que se produzcan retenciones por efecto embudo, se habilitarán dos carriles en sentido Granada, aprovechando los arcenes. Desde el Centro de Gestión del Tráfico del Sureste, se realizará un seguimiento continuo de implementación de esta medida, evaluando su eficacia y realizando los ajustes necesarios para garantizar la seguridad de los desplazamientos, señalan desde la Jefatura Provincial. Por último, recuerdan a los conductores la importancia de respetar en todo momento la señalización temporal y seguir las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, con el fin de que el regreso desde la zona costera sea lo más seguro y cómodo posible.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Almuñécar inicia el lunes la renovación del Paseo de Cotobro con una inversión de más de 230.000 euros.
Así lo ha anunciado el Ayuntamiento. El próximo lunes arrancan las obras de mejora del Paseo de Cotobro, una actuación clave para la modernización de este enclave, que contará con un presupuesto de más de 233.000 euros financiados por la Diputación de Granada a través de los planes de obras y servicios, lo que se conoce como los PPOIs. El proyecto abarca la renovación de 600 metros lineales del paseo e incluye la sustitución de 1.680 metros cuadrados de solería, la rehabilitación del murete que separa el acerado de la playa y la instalación de 16 nuevas farolas con tecnología LED que mejorarán tanto la eficiencia energética como la seguridad nocturna. El concejal de Obras y Mantenimiento en el Ayuntamiento Sexitano, Francisco Rodríguez, detalló que para acometer estos trabajos el carril de circulación más próximo a la playa permanecerá cerrado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, regulándose el tráfico con paso alternativo mediante semáforo en ambos sentidos. Es Francisco Rodríguez.
Esta obra que va a realizar la Diputación de Granada a través de los planes de obras y servicios, con un presupuesto superior a 230.000 euros, consiste en el cambio del pavimento, tanto de la solería de todo el actual paseo, desde el punto donde nosotros dejamos la actuación en la pasada legislatura, a lo largo de unos 600 metros lineales, incluyendo también el cambio del muro y por supuesto supuesto, la renovación de todas las luminarias LED. Desde luego, desde este ayuntamiento trabajamos en conjunto con la Diputación de Granada para hacer posible que nuestros vecinos y visitantes vean el Paseo de Cotobro de una forma muy bonita, en un lugar espléndido para visitar nuestra ciudad.
Una vez finalizada la actuación, este espacio gozará de una imagen mejorada, contribuyendo a embellecer y hacer más transitable este enclave de la ciudad. Con esta intervención, el ayuntamiento busca revalorizar uno de los paseos más característicos de Almuñécar, reforzando su atractivo turístico y su función como espacio de encuentro junto al mar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y en Almuñécar ayer tuvo lugar un pleno municipal donde el alcalde Juan José Ruiz Joya, dirigiéndose al auditorio en nombre del gobierno municipal, ha condenado efusivamente, ha dicho, lo que está sufriendo el pueblo de Gaza y en especial, dicen nuestros hermanos, de Khan Yunis, una ciudad palestina hermanada con Almuñécar, un genocidio en toda regla que esperamos acabe pronto, ha dicho el alcalde del Partido Popular. Una barbarie, dice, que está provocando que millones de personas se vean desplazadas de su vivienda y que miles de adultos y niños mueran en un ataque totalmente desproporcionado, dice, que no tiene sentido común. Escuchamos al alcalde sexitano, es Juan José Ruiz Joya.
El compromiso de este gobierno de condenar efusivamente lo que está sufriendo el pueblo de Gaza, nuestros hermanos de Khan Yunis, un genocidio en toda regla, que esperemos que acabe pronto, que podamos acabar pronto con esta barbarie que está haciendo que millones de personas se vean desplazados de sus viviendas, que niños mueran en un ataque totalmente desproporcionado, en un ataque que no tiene sentido común, y esperemos que esto acabe pronto. Y desde aquí, y como alcalde de la ciudad de Almuñécar, un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Khan Yunis. Pasamos a votación. ¿Voto a favor?
Pues así continuaba entonces el pleno municipal, donde tuvo lugar entonces esta condena a la situación que está sufriendo Gaza en su conjunto y más concretamente la ciudad hermanada de Khan Yunis.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Ayuntamiento sexitano aprobó ayer jueves en mesa de contratación la adjudicación de 4 contratos que suponen una inversión superior al 500.000 euros en distintos ámbitos del municipio. Uno de los contratos corresponde al servicio de mantenimiento, jardinería, limpieza, inhumación y exhumación de los cementerios de Almuñécar y La Herradura, adjudicado a la empresa Bajelsa Costa Tropical por un importe de 93.170 euros anuales con una duración de 2 años más otros 2 prorrogables. La propuesta de la adjudicataria incluye además mejoras en materiales de trabajo y una bolsa de horas, señalan desde el ayuntamiento. En materia de infraestructuras también se ha adjudicado la obra de mejora de pavimento y drenaje del camino de Cantarriján a la empresa Viales Progreso por un importe superior a los 107.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. Asimismo, se ha aprobado el contrato de renting del césped del campo de fútbol Las Tejas de La Herradura, adjudicado para 4 años, y 261.360 euros a la empresa Real Turf, que incorpora mejoras en el material deportivo e inmobiliario. Por último, se ha adjudicado a Mobu Artex el suministro e instalación de 5 puertas tematizadas para las playas de Almuñécar y La Herradura por un importe de 64.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. El concejal sexitano de contratación, Rafael Caballero, ha destacado que este esfuerzo inversor que el ayuntamiento va a realizar en los próximos meses redundará en ofrecer una mejora en diferentes servicios de los que disfrutarán, afirma, vecinos y visitantes. Y es que las fiestas del Rosario llegan con un pasacalles infantil renovado y una feria de día en pleno centro como principales novedades.
Salobreña ya tiene todo listo para vivir sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que se celebrarán del miércoles 1 al martes 7 de octubre con un programa que este año incorpora novedades que prometen darle un aire renovado a la cita. Entre ellas destaca el pasacalles infantil del viernes, que llega totalmente reforzado, contará con animación especial y la participación de un grupo de mayorets, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados para las familias. Como complemento ideal, el sábado se estrenará una feria de día en un espacio más céntrico que concentrará las actividades infantiles y la animación musical, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un ambiente festivo sin tener que alejarse del corazón del municipio, entre la plaza Pablo Iglesias y la calle Amapola, cerca del mercado municipal. Entre las novedades se encuentran también una gincana con la leyenda de las tres princesas como hilo conductor, Mayor, el espectáculo infantil Zasplas o una gran fiesta musical en la carpa el viernes 3 de octubre. El alcalde de la villa, Javier Ortega, subraya que nuestras fiestas patronales son un reflejo de la historia de Salobreña y de nuestras tradiciones más queridas. La romería junto al mar es una muestra de nuestra singularidad y quieren invitar a todos a disfrutar de unos días que, dicen, nos llenan de orgullo y alegría. Por su parte, el concejal de fiestas, Nelson Ligero, destaca que se ha diseñado un programa diverso donde conviven los actos más tradicionales con novedades que aportan frescura, desde la romería en la playa hasta los conciertos en la carpa municipal. Dice que quieren que cada actividad sea una oportunidad para disfrutar de nuestras fiestas en toda su esencia. Escuchamos a Nelson Ligero.
Va a ser una fiesta un poco más céntrica, así para darle vida también a la parte baja del pueblo y a la parte céntrica, donde están todos los comercios y los bares de alrededor, ¿no? También, bueno, pues de esa manera ampliamos toda la oferta festiva a diferentes zonas del municipio. Así pues, bueno, pues la Feria de Día la hemos ubicado en esta plaza céntrica. Hay alguna que otra novedad, por ejemplo, la fiesta temática del viernes por la noche es una de las novedades que trae esta fiesta y que esperamos que guste a todo el que participe en ella. Traemos también torneo de petanca, un espectáculo infantil, Zasplas, que además es la presentación aquí en Salobreña, una gincana que nos recordará a ese cuento de las tres princesas.
El resto del programa mantiene los grandes clásicos que definen la identidad de estas fiestas: el certamen de bandas de música, la merienda de mayores, torneos de petanca y rentoy y el gran concierto en la carpa municipal que este año reunirá a Joana Santos y Somos del Sur en la noche del sábado 4 de octubre. Ya el domingo 5 de octubre será el día grande con la tradicional Romería del Sur, una de las pocas que se celebra junto al mar, reforzando la singularidad de Salobreña como un encuentro popular con la patrona, las carrozas y la figura del caballo como protagonistas. El martes 7, la procesión pondrá el broche final a una semana de festejos. El ayuntamiento ha querido invitar a vecinos y visitantes a sumarse a esta semana de celebración en torno a la Virgen del Rosario, con una programación para todos los públicos que aspira a unir a todos ellos en sus días grandes, con la Romería del Sur como principal reclamo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Dentro de la programación de Bitácora de Libros, el Festival de Ingenios Literarios y de las Artes, la Villa será escenario este domingo 28 de septiembre a las 12 del mediodía de una cita con el teatro y la historia de cercanía, gracias a la lectura dramatizada de la comedia costumbrista Hierbabuena, del escritor y político motrileño Gaspar Esteva Rabasa. El acto, organizado por el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos de Motril, tendrá lugar en las instalaciones de la bodega de Ron el Mondero, en el Anejo de Lobres, y contará con 12 intérpretes aficionados bajo la dirección de Horacio Soler. Gaspar Esteva, nacido en el siglo XIX, fue alcalde de Motril a comienzos del siglo XX, además de abogado, banquero y periodista. Destacó por su escritura de verso, comedias musicales y por su labor como articulista en la prensa de la época. Hierbabuena, una comedia en un acto y tres cuadros, está escrita en prosa y ambientada en el Motril de principios del siglo pasado, haciendo uso de expresiones muy motrileñas y con una estrecha vinculación a la cultura del azúcar. Esta característica, explica Soler, ha sido una de las principales razones para elegir la pieza, que se representó por primera vez el 9 de enero de 1901 en el Teatro Calderón de la Barca de Motril. Es Horacio Soler.
Porque está referida exclusivamente a Motril. Es una obra muy costumbrista, donde se emplean un montón de palabras que se usaban en la época y supongo que ahora también aquí en Motril. Y en fin, hay cosas muy curiosas, hay palabras muy interesantes. Es que, verá, la lectura dramatizada no hay escena. Es una lectura que se dramatiza lo que se lee y nada más. Nosotros procuramos hacer alguna aproximación a un semi-stage, pero no, porque la filosofía es hacer lectura dramatizada.
Durante los ensayos a los que Radio Salobreña ha tenido acceso esta mañana, se ha podido comprobar el entusiasmo de los actores aficionados que darán vida a los personajes de una obra que más de un siglo después sigue reflejando el sabor y las costumbres de una época clave en la historia de Motril.
Por vía los moros, ¿pero qué tiene la María de los Ángeles?
Porque esto se le vuelve a morrinar, porque nos sentamos a comer y man que se le dé leche de hormiga. Esto es desgano. Cuando volví a la casa la señá Cabeza, vino con los ojos como si hubiera picado cebolla. ¿Por qué toda la noche se la has pasado esfarreando? ¿qué os tema?
Por día de los moros. Eso es lo que sigue atortolado por el don Rafaelín. Es esa zanahoria que se mantoja al pájaro Trignovi.
De esta manera, la bodega de Ronel Montero se abre como espacio cultural, dando acogida a un evento diferente, pero con el denominador común del azúcar y la historia más reciente de una de las zonas que durante varios siglos fue una de las principales productoras de azúcar y sus derivados. Pues esta es una de las actividades que nos trae la agenda cultural, en este caso aquí en nuestro municipio, en la bodega Ron El Mondero de Lobres, que además será el broche de oro para 10 días de actividades culturales que se han sucedido en el marco de este Bitácora de Libros, el Festival de los Ingenios Literarios y de las Artes. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos con el predominio de las nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso con vientos flojos variables tendiendo a componente oeste con intervalos moderados de poniente. Aquí en el litoral al anochecer se mantienen las máximas y mínimas, la máxima en 28, la mínima en 19 aquí en la costa tropical. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Pasen un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos con las noticias el lunes a las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.